Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, nos interesa resaltar, dada la magnitud que ha cobrado esta crisis, nos interesa no solo dar una mirada en el corto plazo y en los acontecimientos de los últimos meses, o sea, en dónde estamos y hasta dónde vamos, sino que vamos, a diferencia de otras presentaciones, otros informes de coyuntura, vamos a dar una mirada más de largo plazo y vamos a tratar de explicar también de dónde venimos. En los últimos 5 años, la economía mundial ha presentado una tasa de crecimiento extraordinario que supera la media de los últimos 35 años y ha presentado un patrón de crecimiento bien diferente a los patrones de crecimiento que teníamos cuando en momentos de crisis anteriores, provenientes de los mercados emergentes, como fue en la época de los 80 y comienzo del 2000. A diferencia de esa crisis, el crecimiento mundial de los últimos años estuvo liderado por las economías emergentes, y en tanto que las economías avanzadas avanzaban a un ritmo mucho más lento. De hecho, en el 2007, cuando ya empezábamos a visualizar algunas señales del crecimiento de la economía, particularmente las economías desarrolladas, las economías emergentes lograron crecer a tasas del 8% y América Latina en particular creció una tasa extraordinaria de un 5,6%. Este extraordinario crecimiento estuvo asociado, como contrapartida, a un fuerte incremento de los precios, particularmente en el 2007 y en el 2008, lo que llevó el tema inflacionario al centro de las discusiones económicas. Puesto que este crecimiento estuvo liderado, no solo porque estuvo liderado por el crecimiento del petróleo en primera instancia, producto de un aumento de la demanda proveniente de las economías China e India sobre todo, pero también del conjunto de las economías emergentes, con un aumento que, si comparamos con el 2004, el petróleo tuvo un crecimiento de 274%. En tanto, el precio de los alimentos y de los commodities en general tuvo un crecimiento mucho más tardío, que recién se empieza a notar a partir del 2006 y se acelera en el 2007. Es más, si miramos, tenemos una mirada más de corto plazo, podemos ver cómo el crecimiento de los commodities alimenticios se acelera a partir de mediados del 2007. Este crecimiento estuvo asociado un poco a factores especulativos derivados de las incertidumbres que estaban viviendo la economía en las bolsas mundiales y en busca de una rentabilidad, estos bienes atrajeron mayores fondos. Vemos claramente, si miramos lo que ocurrió en los últimos meses, es que ante el aumento del riesgo, los capitales huyeron de los commodities y eso rápidamente repercutió en una caída del precio de estos bienes. Bueno, el fuerte aumento de los precios, de los alimentos, como decíamos, hizo que la inflación fuera el centro de la política económica mundial, que fue particularmente importante para las economías emergentes, dado el peso que los alimentos tienen en su balanza de consumo, pero también lo fue para las economías avanzadas, que actuaron de manera distinta. Bien, acá en las gráficas no lo vemos desde 2002 para adelante, la referencia de las políticas monetarias, particularmente de Estados Unidos y de la economía europea, estaban a niveles muy bajos, hicieron un fuerte crecimiento. Como veremos, eso impactó en la. Va a tener una explicación importante de las crisis y la creación de la burbuja inmobiliaria. Luego, de este proceso hasta el 2007, el objetivo de inflación primó sobre el objetivo de crecimiento. Sin embargo, ya a mediados del 2007, la economía norteamericana vemos cómo empieza a primar las preocupaciones de entrar de un enriquecimiento primero, de una recesión después, lo que deriva en un proceso de caída de las tasas de interés que en la economía europea recién se alcanza en los últimos meses. Un aspecto interesante a destacar es cómo la tasa de interés al IBOR, que habitualmente sigue el proceso o la evolución de las tasas de referencia de la Reserva Federal, se despega en este 2008, indicando los problemas de liquidez que existen en el mercado interbancario. Y esto es particularmente notorio en los últimos meses, como vemos que se dispara. cuando la tasa de referencia se contrae. Ahora bien, ¿dónde está la reducción de esta crisis? Si bien los problemas del sistema financiero recién empiezan a visualizarse en los mediados del 2007, los problemas de esta crisis podríamos llevarlos hasta principios del 2006, hasta el año 2006, cuando comienza a pincharse la burbuja inmobiliaria derivada de que se había generado por las bajas tasas de interés en el mercado de crédito hipotecario. Esta caída, al empezar a subir las tasas, se empiezan a generar problemas de morosidad. Los problemas de morosidad repercuten en problemas en el sistema de crédito hipotecario. En principio, en el mercado de subprime, en el 2006 se creía que era posible que los problemas quedaran restringidos al mercado de alto riesgo. Sin embargo, la historia nos demuestra, o los últimos eventos nos demuestran, que eso no fue así. Y miramos un poco qué es lo que ha pasado con la bolsa. Hay algunos, la bolsa de Nueva York, hay algunos hechos que nos permiten visualizar, bueno, distintos hitos que han ido generando un deterioro cada vez peor, ¿no? En principio, en julio del 2007, los temores de problemas de liquidez que tenía uno de los bancos más importantes del mercado hipotecario norteamericano, y Castlewhite, generan una reacción rápida de los gobiernos, de los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Europa, ante los temores de contagio, a efectos de evitar problemas o que los problemas de este banco se transformaran en problemas de solvencia y estos repercutieran en el resto, tuvieran un efecto contagio. Ya eran señales de que, bueno, los problemas se estaban agudizando. A lo largo de 2007, esto tuvo en principio para buenos mercados. Sin embargo, a medida que los datos de la economía norteamericana no revelaban una fortaleza, sino todo lo contrario, y en la medida que los temores de una recesión crecían, las bolsas cada vez se deprimían más, al punto que eso llevó a la Reserva Federal a realizar una reunión extraordinaria a efectos de señalar cómo la política iba a darle prioridad al crecimiento, y esto derivó en una fuerte caída de las tasas de interés, que en lugar de ser visto como algo positivo por parte de los mercados, fue más bien visto como una reacción de pánico que hizo que no fuera posible solucionar el problema, y de hecho se haya hecho una rebaja adicional a la semana siguiente en la reunión ordinaria. Estos problemas siguen a lo largo del 2008, hasta que en marzo quiebra el principal banco de inversión de Estados Unidos, Silverstone, lo que hace que, bueno, ya los problemas no están en el mercado financiero hipotecario, sino que efectivamente afecta a la banca de inversión. Los problemas siguen apareciendo. Quiebra Lindy Mac, el principal banco de inversión, el principal banco hipotecario, Freddie Mac y Fannie Mae, las instituciones de referencia del mercado hipotecario norteamericano, enfrentados primero a problemas de liquidez, y el segundo hasta que finalmente termina siendo estatizado por el gobierno norteamericano, algo que es una medida que en principio se rechazaba. Incluso se criticó a Europa cuando en algún momento, cuando unos meses antes había salido a rescatar a algún banco. Eso nos lleva a los últimos acontecimientos en septiembre, donde las noticias son cada vez peores quizás, y las reacciones más aún, y es un poco los temores que estamos viviendo hoy por hoy. El primer llamado de atención quizás es cuando quiebra Lehman Brothers, una importante institución financiera. A su vez, la primera reacción del gobierno norteamericano en este caso es no rescatarla. Sin embargo, al día siguiente, ante la posible quiebra de una de las principales instituciones de seguro financiero del grupo AIG, el gobierno norteamericano decide rescatarla. Y así seguimos al punto de que en los últimos meses, tanto los bancos centrales europeos, los gobiernos europeos en general, el gobierno norteamericano, incluso en los últimos meses los gobiernos asiáticos, han decidido destinar importantes fondos a efectos de tratar de reactivar y de generar, asegurar la liquidez en el mercado. Sin embargo, esto no ha logrado funcionar, los mercados siguen en un estado de pánico, si se quiere, sin lograr, si bien más allá de movidas puntuales, volatilidades puntuales, estamos en una especie de profecías autocumplidas en los cuales ante los temores de recesión se restringe el crédito y a su vez eso contribuye a una mayor detención de crecimiento económico. Como no podía ser de otra manera, las caídas de las bolsas de Nueva York repercutieron en las bolsas del mundo, tanto de las europeas, que sería esta azul, que parece no notarse mucho, pero igual tuvo una importante caída, pero también en las bolsas de los mercados emergentes. El Merval cayó, que además tiene sus problemas propios de la economía argentina, pero ya profundizaremos en eso, supongo. Cayó un 50%, el Bovespa lo hizo en torno al 40%, el índice de la bolsa de Xi'an, de Shanghái, también lo hizo en torno a un 60%, y todas esas grandes caídas se acumularon sobre todo en los últimos dos meses a partir de agosto. ¿Qué justifica, qué explica esas caídas? Bueno, en definitiva, ante los temores de los inversores, hacen que rápidamente se refugien en lo que se consideran inversiones más seguras, lo que los lleva a refugiarse en bonos del Tesoro norteamericano. Y esto tiene un doble efecto: por un lado, la caída de las bolsas, por otro lado, la caída de los precios de los commodities, como veíamos más adelante, más atrás, perdón. Y por otro lado, una rápida valorización del dólar que desde el 2002 venía depreciándose ante un comportamiento de la economía americana menos favorable y que el resto de las economías un diferencial de tasas de interés que no resultaba atractivo. ¿Qué nos dicen los datos recientes? Esto es el pasado. Los datos recientes no son muy favorables. Las economías europeas han mostrado una fuerte contracción en lo que tiene que ver con la actividad manufacturera. Los últimos datos de las principales economías, Francia e Italia, dan una caída en el segundo trimestre. Los datos de Gran Bretaña, que se publicaron hace unos días, dieron una caída en el tercer trimestre y las expectativas son de caídas también en estas otras economías para el tercer trimestre. Estados Unidos no tiene un panorama más favorable. Los indicadores un poco de cómo evoluciona el consumo, que es la primera principal componente de la demanda norteamericana, son muy negativos. Han caído las ventas al por menor, hoy salía el índice de confianza del consumidor y daba el valor más bajo desde el año 67. Incluso China, que uno podría pensar que era como la esperanza, también ha presentado signos de desaceleración, aunque por supuesto mantiene tasas de crecimiento significativas del 9%. No obstante, la desaceleración de la inversión y la producción industrial. Bueno, hasta hace unos meses se manejaba la teoría, antes de que la profundización de la crisis, hasta mediados de año podríamos decir, se manejaba la posibilidad de que lo que llamábamos la teoría de Chicago, esto es de que las economías emergentes podían llegar a ser capaces de sobrellevar la crisis sin verse afectadas fuertemente. Los datos recientes muestran que eso no sería tan así. Sin embargo, es importante ver cómo agarra o cómo nos encuentra esta crisis financiera internacional América Latina frente a otras grandes crisis. Y en ese sentido parecería que las economías norteamericanas, las economías latinoamericanas en promedio, con diferencias entre ellas, por supuesto, dependiendo un poco de la tendencia que tengan con Estados Unidos, se encuentran en una situación más favorable o menos vulnerable desde el punto de vista externo que lo que era hace unos años atrás, en la crisis previa, perdón. Acá tenemos un menor saldo de cuenta corriente, o menor déficit de cuenta corriente, un porcentaje de deuda sobre el PIB relativamente aceptable y una situación de variación de reservas y una importante acumulación de reservas en los últimos años. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos meses es que la crisis internacional ha tenido un fuerte impacto en sobre todo a través de canales financieros, como ha sido el aumento del riesgo país. ha generado una fuerte depreciación de las monedas locales y bueno, el efecto que veíamos en las bolsas en la caída de la bull. Asimismo, más allá de los factores financieros, en el mediano plazo, en el corto y en el mediano plazo, es probable que la caída de los precios internacionales junto a la demanda mundial tenga un fuerte impacto sobre nuestras exportaciones, al tiempo que el credit crunch o las restricciones de crédito a nivel mundial tengan un impacto sobre los niveles de inversión y, bueno, sobre el acceso al financiamiento que van a tener los gobiernos, que va, pues, además, no solo va a ser difícil conseguirlos, más allá de los paquetes que implemente el Fondo Monetario, sino que seguramente va a tener un costo mucho mayor.